Bueno, queremos darles la bienvenida a esta segunda conferencia del ciclo de conferencias sobre filosofía del derecho procesal que organiza la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona en colaboración con el Grupo de Investigación en Derecho Procesal Crítico y Constitución de la Pontificia Universidad Católica de Perú en esta ocasión. Y estamos, digamos, muy, muy contentos por recibir en esta oportunidad tanto a Sandra Gómora, a la profesora Sandra Gómora Juárez, como al profesor Álvaro Núñez Vaquero, quien nos, digamos, honrará con la oportunidad de presentar en nuestro seminario algunos de los avances de su obra de pronta publicación futura con respecto a la teoría del precedente, y nos centraremos básicamente en el capítulo tercero de la misma. Sin mayor preámbulo, vamos a comenzar diciendo que la estructura del seminario será la siguiente. La profesora Sandra Gómora Juárez, del área de Filosofía del Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, comenzará con su comentario, teniendo hasta 30 minutos para el mismo. Posteriormente, daremos la palabra al profesor Álvaro Núñez, también con hasta 30 minutos para responder, y quien tendrá también la oportunidad de intercalar cualquier elemento de información que considere pertinente, para posteriormente abrir la discusión al auditorio con sus participaciones y con sus preguntas, a quienes les pido por favor que por vía del chat vayan pidiendo la palabra una vez que nos vayamos acercando al término de la dinámica que ahora les he presentado. Entonces, sin mayor preámbulo, the floor is yours, profesora Sandra Gómora Juárez, para tu comentario, como dije, hasta 30 minutos.
De acuerdo, muchísimas gracias, Edgar. La verdad que pues es un gusto para mí estar acá en este seminario y pues muy, muy contenta, muy agradecida con el grupo de investigación de la Universidad de Girona por esta oportunidad de unirme y de poder leer también y analizar el trabajo de Álvaro, que también es un querido amigo, colega y que tiene, por supuesto, pues muchísima obra en estos temas que son pues muy apasionantes para algunos de nosotros también, ¿no? Entonces, para mí un gusto estar acá, muchas gracias. Y como bien decía Edgar, vamos a conversar un poco sobre el capítulo tercero, principalmente, que es una obra amplia la de Álvaro, y bueno, tan solo el capítulo tercero es muy rico, muy amplio, y tiene muchísimos elementos para analizar, para discutir, muy importantes. Y lo primero que quisiera, digamos, resaltar es que hay varias virtudes, creo yo, en el texto de Álvaro. Primero, he disfrutado muchísimo leerlo, de estos textos que te alegran los días, así que, pues Álvaro, eso es, creo que, muy, muy bueno porque realmente no siempre logramos transmitir con suficiente claridad quienes intentamos hacerlo estas ideas, ¿no? Entonces, creo que hay un ejercicio muy exhaustivo de reconstrucción, de clasificación, de varios ejercicios conceptuales previos también. Es una tarea muy compleja, ¿no? Y creo que llevas a cabo de manera muy exitosa este ejercicio. Y además también está este elemento del desafío, ¿no? Es un ejercicio bastante desafiante el que elegiste, digamos, para llevar a cabo esta reconstrucción conceptual y justamente se aleja de, digamos, las prácticas comunes en ese sentido. Entonces, creo que estas virtudes son muy importantes a la hora de afrontar el texto. Y lo primero que me gustaría hacer es dar, digamos, cuenta de manera muy global y del capítulo que pues hemos tenido la oportunidad de revisar y sobre la marcha ir intercalando algunos comentarios y observaciones, incluso preguntas sobre las tesis que me han parecido más interesantes y también mucho más desafiantes, ¿no? Así que solamente me iré deteniendo, digamos, en esas partes. Y bueno, como bien saben, pues la estructura del texto busca primero o parte primero de esta cuestión de plantear cuáles son los obstáculos y los problemas a la hora de definir, ¿no? Un concepto de precedente o abordar un concepto de precedente para luego ir clarificando cuáles serán los criterios que se van a tomar en consideración en este trabajo para elegir o desarrollar propiamente un concepto de precedente específico, que es el que sostiene Álvaro, En un tercer momento se hace esta extensión del concepto para pasar después a una definición que es la que sostiene Álvaro. Y finalmente también hay otras tres secciones importantes, que es descartar aquello que no es necesario en la definición, en el concepto de precedente, después tratar el precedente como objeto y las últimas, digamos, conclusiones. Entonces, en el inicio del texto, esta noción de decisiones, ¿no? La noción genérica de decisiones como el núcleo de análisis para pasar a, digamos, sostener que las decisiones son un eje de análisis para ambos sistemas jurídicos, las decisiones tanto en el common law como en el civil law. Encontramos decisiones jurisdiccionales que son consideradas relevantes para decisiones en otros casos. Entonces, al entrar de lleno a esta revisión del concepto de precedente, Álvaro señala desde ya, digamos, algunas interrelaciones, diferenciaciones con otros conceptos que suelen estar ahí sobre la mesa y que no siempre se clarifican, ¿no? Como ratio decidendi, obiter dicta, regla de precedente. Y hay alguna relación de necesidad que, además, entiendo, los otros capítulos van desarrollando mucho más detalladamente. Entonces, aquí empiezo por referirme al concepto específico que opta Álvaro, que va construyendo y que es prácticamente la parte final, ¿no? El texto, y es que arriba el concepto de que precedente son aquellas decisiones de carácter jurisdiccional dotadas de relevancia para casos posteriores provenientes de algún órgano creado o reconocido por algún órgano jurídico que decide la calificación normativa de casos genéricos o individuales y que contiene una norma general, ratio decidendi. Entonces, este primer acercamiento o este concepto, digamos, es el producto ya del análisis y de la estrategia conceptual por la que opta Álvaro para llegar a este concepto. Y decía que el primer paso para irlo, digamos, construyendo es abocarse a poner sobre la mesa los problemas del concepto. Decíamos que un primer problema para trabajar un concepto de precedente es el problema de la ambigüedad, como bien nos lo explicaba, que se ha definido de diferentes maneras y hay una, digamos, amplia clasificación respecto de los distintos ejercicios conceptuales que se han llevado a cabo para abordar o para enfrentar, digamos, esta tarea. Y esta clasificación incluye una definición maximal, definiciones intermedias y definiciones minimales. Pero claro, hay ciertas objeciones que se identifican ahí a cada una de estas definiciones, ¿no? Entonces, una primera objeción a las definiciones maximales, que incluyen demasiados elementos, parece ser, y es que es demasiado exigente, ¿no? Nos dice Álvaro que se corre el riesgo de tomar el precedente vertical como un modelo para explicitar los demás tipos de precedentes. Y aquí, digamos, esta primera objeción que se nos plantea, este riesgo, digamos, latente, digamos, no necesariamente tendría que suceder así siempre que haya los ejercicios clarificatorios para identificar los demás tipos de precedentes que pueden presentarse. Sin embargo, creo que los potenciales riesgos no necesariamente de los potenciales riesgos que podemos enfrentar no necesariamente tendría que seguirse como consecuencia que esto sea así, ¿no? Entonces, creo que ahí habría una posible lectura más flexible respecto de esta primera objeción para las definiciones maximales, ¿no? En un segundo momento, las definiciones intermedias, en la cual se agrupan varios otros autores también, presentan otro tipo de problemas, y es que, digamos, al restringir demasiado también el concepto, se deja fuera de su extensión a algunas cosas a las que parece que llamamos precedentes, nos dice Álvaro. Entonces, aquí tengo, digamos, razones para creer que por ahí va la función de los conceptos, que deberíamos poder diferenciar ejemplares a los que hemos de colocarle la etiqueta de los que no. Y poder, creo que esas diferenciaciones específicamente haría o nos lleva a preguntarnos qué hace que aquello a lo que le llamamos precedente se distinga de otras cosas que, aunque cercanas o aunque compartan ciertos rasgos, no necesariamente lo sean. Entonces, tengo serias dudas de si el riesgo que adviertes acá, Álvaro, digamos, está suficientemente justificado, digamos, esta objeción de la generalización indebida, que se atribuye tanto a las definiciones maximales como a las intermedias, y dejar fuera de su extensión algunas cosas que podríamos llamar precedentes, ¿no? Creo que hay algunas distinciones importantes ahí que habría que considerar en este ejercicio. Entonces, esta observación también me lleva a, digamos, una siguiente observación que tiene que ver en dónde poner los límites del concepto, porque si somos muy laxos, digamos, todo o muchas cosas podrían contar, y si somos demasiado rígidos, pues nada estaría dentro de este espectro, ¿no? Creo que sin embargo, posible identificar, sí, ciertos rasgos de la práctica y que estos no tendrían que quedar fuera, ¿no? Para poder, digamos, avanzar en ese sentido. Entonces, ampliarlo, digamos, creo que nos pone en una situación bastante compleja para incluir objetos que no necesariamente son centrales. Es decir, ¿hasta qué punto podemos identificar los rasgos centrales de la práctica y hasta qué otro, en qué momento ponemos este límite para no incluir o no traer a la mesa a lo mejor prácticas que sí comparten rasgos, pero quizás no lo hacen de una manera significativa o que brinde luz a la posibilidad de explicar el concepto, ¿no? Entonces, creo que no diferimos en esta noción de que efectivamente hay muchas prácticas que comparten ciertos rasgos, pero creo que justo la tarea o el ejercicio conceptual deberíamos estar enfocándolo a, digamos, aquellas prácticas y rasgos relevantes para la etiqueta, ¿no? A pesar de que podamos clasificar o podamos identificar muchísimos rasgos y de muchísimas prácticas que sean o que puedan recibir esa etiqueta de manera, digamos, voluntaria, no necesariamente deberíamos ampliar de esa manera, creo, el concepto. Esta parte creo que es la parte que más me causa dudas al respecto, ¿no? Y bueno, las definiciones minimales sugieren muy pocos elementos para el concepto, por lo que aquí muchas cosas más podrían ser catalogadas como tales. Es decir, todos estos problemas se tratan de evitar con una estrategia distinta, que luego también se va desarrollando, claro, con mucho detalle, otros problemas que presenta el concepto, lo cual es muy importante porque ciertamente están ahí y no siempre se hacen explícitos. Uno de los problemas siguientes es esta cuestión de la pluralidad de términos y el uso intercambiable de conceptos como jurisprudencia, precedente, doctrina jurisprudencial. Y creo acá que la idea central del texto donde nos vas explicando, Álvaro, lo de la parte del objetivo, que es justo mostrar las similitudes en el tratamiento de las decisiones jurisdiccionales en ambos tipos de ordenamientos. Entonces, digamos, esta afirmación de que existe una relación de sinonimia entre jurisprudencia, doctrina y precedentes, me parece que se beneficiaría mucho de, digamos, un ejercicio un poco más abundante sobre justo esta tarea de cómo se equiparan estos o cómo se presenta esta relación de sinonimia entre estos conceptos. Pero creo que, como lo comentábamos en algún punto, decías un poco que esta afirmación es más estipulativa. Y creo que, digamos, esta parte debería estar un poco más elaborada para contrastar que se presenta como esta relación de sinonimia y ver qué sentido hace con las diferentes prácticas, digamos, este tipo de relación. Entonces, creo que sí, efectivamente, hay un tratamiento uniforme, aunque las razones por las cuales se identifican no necesariamente las comparto. Y en algún momento esta parte que identificas como un problema, que es la no explicitación de la tesis de la relevancia, creo que es un verdadero obstáculo para muchas explicaciones. Sin embargo, tú llevas a cabo este ejercicio de la tesis de la relevancia y nos dices expresamente cuáles son esos criterios sobre los cuales vas a construir este concepto, ¿no? Y dar cuenta justo de cuáles son esos elementos que sí deberían estar dentro el concepto de precedente, ya que normalmente no se da cuenta y no queda claro de cuáles son las propiedades que deben contar y cuáles no. Y estos tres criterios son, bueno, los usos lingüísticos comunes. También nos señalas que se trate de un concepto meramente teórico y finalmente que tenga adecuación, o sea, adecuado respecto de la teoría. Entonces, el objetivo creo que es como bien nos vas guiando, formular un concepto que reconozca como precedentes las decisiones que habitualmente son identificadas como tales, pero está la afirmación también de fondo de que en la cultura jurídica occidental tenemos un concepto compartido de precedente. Creo que hay diferentes razones para las cuales se pueden sostener, digamos, esta afirmación. Y creo que este ejercicio es muy valioso. Y la cuestión del concepto meramente teórico, es decir, identificar a lo que ha de responder el concepto, digamos, en principio el concepto no debería, digamos, contener elementos que sean solamente vinculados o relacionados con un ordenamiento particular, ni tampoco debería pronunciarse sobre si conviene o no conviene tener precedentes. También nos alertas acerca de que justo en el análisis no deberíamos predisponernos sobre la base de las intuiciones lingüísticas, sobre la base de que aquello que supuestamente es más importante, digamos, a lo meramente conceptual. Entonces, a mí me parece que, digamos, el ejercicio tal cual de llevar a cabo el análisis conceptual requeriría, digamos, también cuestionarnos qué tan lejos podemos llegar haciendo un lado completamente, digamos, las intuiciones sobre los usos que le damos a nuestros conceptos. Creo que buena parte de la literatura sobre el análisis conceptual, pues, reconoce al menos que las intuiciones acerca de nuestras prácticas y su correspondencia, por supuesto, con aquello que los usuarios de las prácticas o del concepto mismo identifican como tal, son elementos importantes a tomar en consideración, digamos, a la hora de explicitar el concepto, ¿no? Creo que es un punto de partida. Entonces, creo que el ejercicio de identificar esto que es relevante para la práctica no necesariamente nos lleva a predisponernos sobre lo que es más importante. Creo que es como una forma que, de alguna, en cierto sentido, es fiel al proceder respecto a los usos lingüísticos y de la práctica misma, ahí donde se tiene el concepto. Y entonces, digamos, la cuestión sería preguntarnos también qué otra forma tenemos de conocer, digamos, el contenido de estas prácticas y con qué elementos contamos de estas prácticas, si no es con esta, digamos, familiaridad que tenemos con los conceptos, ¿no? Digamos, un primer momento tenemos este contacto con los conceptos a través de su contenido y de la práctica, de lo que identificamos, y me cuesta trabajo creer que podemos distanciarnos de eso, ¿no? Y en un momento dado, si nos distanciamos demasiado, si no estaremos cayendo en un ejercicio pues puramente estipulativo, que no sé si responda plenamente a las prácticas que buscaría explicitar el concepto. Y un tercer, el tercer criterio, ¿no? Justo de relevancia, es la adecuación respecto de la teoría. Creo que, digamos, yo identifico en tu trabajo el propósito de que la teoría sea capaz de dar cuenta de la práctica efectiva, no de un ordenamiento concreto, sino tiene aspiraciones de generalidad ahí donde existe precedente. Y entonces es que no me convence que la estrategia deflacionista que has adoptado para explicar el concepto de precedente, digamos que ofrece una definición que contiene pocos elementos con el objeto de que abarque un número importante de objetos, sea la más adecuada, digamos, para llegar a este ejercicio, ¿no? Luego, claro, este ejercicio que se lleva a cabo de introducir muchas distinciones es muy valioso y ayuda en este ejercicio, pero digamos que esta estrategia de distanciarse del caso central y más bien ampliar o extender el alcance del concepto para incluir otros objetos, no me queda claro, digamos, cómo haría o cómo sería superior esta estrategia respecto de otras. ¿Cómo es que el incluir más instancias nos ayudaría a captar mejor el concepto, digamos, aun cuando estas instancias se distancien de las prácticas efectivas? Creo que ahí me cuesta empatar estos dos objetivos. Y claro, viene, digamos, la pregunta de si es realmente necesaria esta estrategia o es la más adecuada para alcanzar este propósito, ¿no? Creo que hay una concepción, una forma de abordaje de los conceptos a partir de esta idea o la noción de construir un concepto que al menos yo distingo o considero distinta de explicitar el concepto desde una perspectiva descriptiva. Creo que también hay una aspiración descriptiva en el texto. Entonces, me parece que el ejercicio de construir el concepto implica también elegir aquello que deseamos forme parte del concepto, ¿no? Como un ejercicio más, digamos, estipulativo, que puede ser esclarecedor hasta cierto punto, pero que se ajusta quizás a nuestro deseo, mientras que el segundo caso de explicitar es un ejercicio más reconstructivo o más atento a la práctica real en el sentido de reflejar lo que los usuarios de las prácticas y de los diferentes contextos consideran como precedente. Entonces, aquí creo que la sospecha que tengo es que construir un concepto a la manera que se propone en el texto nos lleve justo por una de las rutas que tú buscas evitar, que es primeramente, digamos, parece que la pregunta de la conveniencia o recomendación de qué concepto de precedente es el adecuado para justificar la similitud, de esta práctica en diferentes sistemas, es evaluativa, ¿no? Digamos, este último ejercicio supone de manera implícita, digamos, la elección de qué conviene o no incluir en el concepto, y el otro ejercicio que planteas busca ser descriptivo. Entonces, no habría mucho ejercicio o mucho espacio para elegir, digamos, qué incluir o qué no. Entonces, digamos que aquí es donde creo que reconciliar, digamos, esta aspiración descriptiva con la estrategia propuesta es difícil. Creo que el concepto, si se va por la vía, digamos, estipulativa, en la medida en que se va ampliando la extensión de las decisiones que pueden caber en el concepto, que pueden considerarse precedentes, entra en conflicto con la aspiración descriptiva. Y creo que la estrategia en ese sentido corre el riesgo de violar tus propios criterios de relevancia, ¿no? La tesis de la relevancia. Entonces, digamos que el criterio de respetar los usos lingüísticos comunes y la idoneidad respecto a la teoría estarían, creo, un tanto en riesgo en ese sentido. Y creo que la parte de la dificultad para empatar las dos aspiraciones es que el objetivo central de la teoría consiste en mostrar que existen similitudes entre estos dos ordenamientos respecto a las decisiones, que podemos llamar precedente, y respecto a la relevancia de estas decisiones para otros casos. Entonces, la estrategia busca mostrar que esto es así, que hay similitudes, para lo cual es necesario, o por lo cual es necesario construir el concepto de manera deflacionista o muy ampliamente para dar cabida a otras prácticas. Pero, digamos, tengo la impresión de que la importancia de la tarea conceptual que se lleva a cabo per se subsiste sin el compromiso adicional de tener que hacerse cargo también de la tesis de similitud. Es decir, creo que, digamos, hay dos tesis de fondo, quizás, que sería la tesis conceptual y la tesis de similitud, y que su análisis y justificación podrían no ir en conjunto. Creo que podrían ir por cuerda separada y rendirían buenos frutos. Digamos, creo que al intentar abordar conjuntamente ambas tesis, estaríamos cayendo quizás en recomendar un tipo de concepto construido que quizás no es tan fiel a las prácticas allá en donde se encuentre la práctica, porque debería ser adecuado para los diferentes sistemas jurídicos, y al menos creo que no todas podrían identificarse como casos o identificarían este como un caso típico de precedente, ¿no? En ese sentido, creo que la reconstrucción del concepto busca, digamos, atender a las prácticas, y la construcción está más vinculado a la justificación de ciertos elementos en ese concepto. Y creo que cada tesis tiene como pretensiones y formas quizás distintas de abordaje, y de ahí que me suene como que hay un conflicto entre las dos. Digamos, la tesis conceptual iría más por la vena o la vía descriptiva, y la tesis de similitud tendría más una carga justificativa. Y creo que ahí se estaría desdibujando un tanto la tesis conceptual, digamos, porque además advierto que realmente tu objetivo es descriptivo. Entonces, no sé si esto empata bien de alguna forma, ¿no? Y la pregunta sería si necesitamos realmente perseguir la tesis de similitud y comprobarla en el ejercicio de dar cuenta de la tesis conceptual del precedente. Yo creo que no, y que se podrían perseguir de manera, digamos, separada, ¿no? Claramente el ejercicio pues está diseñado para apartarte, digamos, de otros, como decías, de otras estrategias comunes que se tienen para abordar el concepto, pero precisamente creo que hay otros riesgos en la extensión, en ese ejercicio de extensión del concepto de precedente, ¿no? Y justamente este ejercicio, que consiste en dar cuenta de las propiedades que están presentes en las decisiones que llamamos precedentes, pero que también están presentes en otros tipos de decisiones, que según el uso lingüístico más habitual no serían identificadas como precedentes, pero que sin embargo satisfacen las condiciones, más allá que se hayan o no denominado así por el legislador, tiene también, digamos, ciertos riesgos, ¿no? Es un ejercicio muy valioso, ciertamente, porque no es, agota, digamos, todo el universo de decisiones que comparten rasgos, lo cual es muy importante también para poder entonces dar cuenta luego de lo que realmente debería recibir la etiqueta de precedente desde la percepción, ¿no? Al menos que, como lo veo. Pero creo que en este ejercicio estaría presente también un tanto la falta de reconocimiento quizás en la doctrina y en ciertos sectores respecto de la posibilidad de hablar de precedentes en las diferentes instancias, ¿no? que se muestran en ámbito ejecutivo, ámbito legislativo, administrativo, etcétera. Y entonces habría casos o de instancias que no se verían plenamente reflejados en el concepto. Entonces, digamos que sobre esta estrategia de separarse del caso central es sin duda pues muy desafiante, muy novedosa, tiene muchas complejidades. Sin embargo, creo que el valor de la explicitación del precedente como núcleo central o como caso central no debería descartarse plenamente, ¿no? Creo que hay un espacio ahí en el que no debería quedar fuera. Quizás este ejercicio conceptual, como es extensivo, pues podríamos decir es que está contemplado. Sin embargo, creo que de alguna forma también se desdibujan ciertos límites, ¿no? Que un poco el ejercicio conceptual de clarificación también busca decir qué sí cuenta y qué no, ¿no? Tener claramente cuáles son las características, no solo que lo asemejan, sino que lo diferencian quizás de otros conceptos. Y creo que este riesgo, digamos, de la extensión del concepto cae también en esta cuestión de que al considerar que podamos meter a la etiqueta de precedentes o asignar a la etiqueta de precedentes a algunas otras prácticas, también está un poco, obvia un poco la cuestión que en diferentes ramas o ejercicios de gobierno tienen ciertas prácticas y se rigen por ciertos principios, y que es posible que cada rama dé un tratamiento distinto también a sus propias resoluciones y que no necesariamente coinciden con la descripción teórica de ellos reconocer que están actuando de esta forma o que están usando un precedente. Entonces, creo que me parece en buena medida que quizás estamos estirando demasiado este espacio para asignar un concepto a ciertas prácticas que no se identifican de esa manera, ¿no? Que en origen sí es una práctica, más jurisdiccional, que no está tan reconocida o socializada, o al menos no es de uso generalizado, por otros actores en otras ramas tal vez, y veo un tanto complejo el ejercicio de insertarlo, digamos, en otros entornos, ¿verdad? Más allá de que, por supuesto, también asumo y comparto esta noción de que es una práctica común que efectivamente muchos de nosotros volvamos a las decisiones previas para tomar decisiones al día de hoy, ¿no? Basar nuestra decisión en una resolución, resolución previa. Sin embargo, digamos, la duda genérica respecto del ejercicio conceptual creo que se extiende a las diferentes subclasificaciones o elementos que se van incorporando en la extensión del concepto de precedente. Digamos, no es con una específicamente, sino con, digamos, las diferentes clasificaciones que van permitiendo que se amplíe el concepto. Hay ciertamente varias objeciones a distintos elementos de por qué no deberíamos limitarlos a ciertos órganos, como los órganos de cierre, o no solamente a decisiones que son solamente judiciales, para poder considerar otros candidatos a recibir la etiqueta. Y entiendo que la estrategia busca evitar algunos problemas que otros conceptos pueden enfrentar, pero me parece que la sobreinclusión también es un problema. Creo que los participantes de la práctica, digamos, pensamos en las propiedades del concepto en un sentido relevante, y aun cuando creo que hay muchas relaciones que se pueden identificar como decisiones por precedentes, creo que no todas cabrían en el sentido fuerte en el que se usa, ¿no? Me parece que también esta parte de extender demasiado la etiqueta podría aportarnos muchas más dudas, quizás, y la posibilidad de no aportar tanta claridad a las prácticas cotidianas que se llevan a cabo en nuestros sistemas jurídicos, cuando justo el objeto es aportar la delimitación, ¿no?, y la claridad. Creo que en este ejercicio de claridad, digamos, hay que dejar fuera aquello que oscurezca la comprensión, y aun cuando comparta rasgos con otras prácticas, habría que dejar en claro qué lo distingue de algunas otras que podrían compartir algunos de esos rasgos, ¿no? Y creo que esta parte, o estos elementos que quizás tú identificas como, digamos, restrictores del concepto, desde otras perspectivas se pueden ver justamente como estas características que caracterizan o que delimitan lo que sí es precedente de lo que no es precedente, y ahí habría, creo que, un espacio de reconciliación, bueno, con la teoría y con lo que normalmente se entiende sobre el precedente. Y bueno, decía que esto se extiende un poco a las otras restricciones y aquellas características que son contingentes o que tú identificas como contingentes. Y creo que hasta ahí dejaría mi comentario. También estoy sobre el tiempo, así que pues muchísimas gracias a Álvaro, y pues muchas felicidades porque tu texto es muy bueno. Gracias.
Muchas gracias, Sandra, por tu comentario. Y bueno, demos paso justamente a la réplica del profesor Álvaro Núñez Vaquero de la Universidad Austral de Chile, autor justamente de este capítulo tercero de la obra que estamos comentando ahora. Álvaro, tu turno. Tienes también hasta 30 minutos para hacer tu réplica o tu comentario.
Vale. Muchas gracias, Edgar. Dejadme comenzar agradeciendo a Marco, que fue quien me cursó la invitación, a todo el grupo de Girona, a Sandra por el excelentísimo trabajo y a todos los amigos, muchos, algunos conocidos, otros todavía por conocer, por estar aquí. Es un gusto volver a verlos a todos, aunque sea de esta manera. Vamos a ver, voy a comenzar con una cosa que no está en el texto o está solo mencionado de pasada en el texto y que aparece más, un poco más desarrollado en el capítulo anterior y en la introducción al libro, que es la tesis del caso central de precedente. Me parece que en nuestras culturas jurídicas, tanto de civil law como de common law, cuando pensamos en los precedentes, estamos pensando sobre todo en algunas sentencias judiciales provenientes de órganos supremos, especialmente del common law, Cámara de los Lores británicos, Corte Suprema estadounidense, sobre todo, obligatorios, vinculantes, fuertemente obligatorios, fuertemente vinculantes, publicados, pasados y otra serie de características. Creo que el problema fundamental es que nosotros hemos pensado la jurisprudencia o la doctrina de los tribunales en el civil law a partir de esta idea preconcebida. Esta idea preconcebida, que en cierto sentido es un poco falsa. Es un poco falsa porque ni siquiera responde a cómo funcionan o cómo han funcionado a lo largo del tiempo los precedentes en el common law. Decía el bueno de Michele Tarufo que esta tesis sobre la obligatoriedad estricta del precedente en realidad no se daba en ningún ordenamiento, que esto no existía, era una categoría vacía. Claro, a mí lo que me ha preocupado, esto es explicación, luego iré a la justificación, a mí lo que me ha preocupado es precisamente que estemos intentando entender nuestros precedentes a partir de este estereotipo o de esta tesis adquirida respecto de cómo funcionan los precedentes en el common law. Pero no solo hago esto, o no solo me ha preocupado esto, es que me ha preocupado además que la propia comprensión de los precedentes superobligatorios del common law, pero después viendo otros ordenamientos del civil law, especialmente latinoamericano, fuese una tesis, un gran misunderstanding, un gran error. En este sentido, me he ocupado de la tesis de la obligatoriedad de seguir los precedentes, tratando de dar cuenta de por qué el seguimiento de precedentes no es estrictamente obligatorio. Y como este, otras características. Esto a lo que me ha llevado es directamente a una tesis de metateoría del derecho acerca de si es conveniente que la teoría jurídica parta de los casos centrales, que aquello que haya que explicar o sea precisamente el caso central y luego a partir de este caso central tratemos de explicar los mismos, los casos periféricos. Y esta me parece una estrategia peligrosa. Me parece que quien mejor ha puesto en el candelero quien mejor ha expuesto la tesis del caso central ha sido precisamente John Finnis, diciéndonos, mira, es que tenemos el caso central de derecho, que es un derecho para Finnis, moralmente aceptable, al menos moralmente aceptable. Claro, la tesis de Finnis probablemente sea exagerada, porque claro, Finnis es un jusnaturalista clásico, y en este sentido puedes decir, bueno, es que no es muy caritativo confrontarnos con Finnis. Claro, no me estoy directamente confrontando solo con Finnis, sino también con aquellas teorías que piensan que son las intuiciones acerca de qué son o cómo funcionan los precedentes por poner cualquier concepto, o las teorías indirectamente evaluativas acerca de qué tiene que ser el análisis conceptual, Julie Dickinson, en términos generales. En este sentido, mi propuesta es contraintuitiva. Porque si bien parte inicialmente de las intuiciones lingüísticas, de a qué llamamos precedentes, me parece que si tratamos de reconstruir toda la práctica de los precedentes a la luz de estas intuiciones, bien sean intuiciones en sentido puro y duro, o bien sean teorías indirectamente evaluativas o directamente evaluativas, como la de Finnis, corremos el riesgo de no justificar suficientemente por qué vamos a considerar un caso como central y otro caso como marginal. En este sentido, lo que hago es decir, bueno, ¿por qué tienen que ser estos los elementos centrales si en realidad, si amplío la definición, soy capaz de entender, y este sería el objeto de la teoría o el objetivo de la teoría, soy capaz de entender mejor tanto nuestras prácticas centrales, sus prácticas centrales, pero también nuestros casos marginales, aquellos en los que decimos que las sentencias no son exactamente obligatorias, que son meramente persuasivas. ¿Por qué? Porque me parece que estas explicaciones de precedentes meramente persuasivos o la necesidad de que estén publicados, son malas explicaciones. Son explicaciones no suficientemente satisfactorias. ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, como bien ha mostrado Sandra, lo que hago es adoptar una estrategia deflacionista en el sentido de sí, identifico algunos criterios o parto de los criterios lingüísticos a la hora de identificar aquello que seguro atribuimos, aquello a lo que seguro le atribuimos la etiqueta precedente, pero tratar de ver si esto en la práctica es así. ¿En qué sentido? Si todos aquellos requisitos están presentes en todos los objetos a los que los usos lingüísticos le atribuyen la etiqueta precedente. Y he constatado que hay algunas que no, como la de obligatoriedad, que cuando muchos autores se ponen a hablar de precedentes y de su obligatoriedad, te dicen que los precedentes son obligatorios, pero después, al clasificarlos, te dicen que hay precedentes que no son obligatorios. Digo, bueno, si hay precedentes que no son obligatorios, entonces la tesis de la obligatoriedad u otras hay que eliminarla. Hay que eliminarla porque el uso no es constante. Bueno, una vez que he refinado y he eliminado estos elementos que inicialmente en las formulaciones, en las definiciones, parecen elementos necesarios, me doy cuenta de que tengo una definición más breve, más minimal, pero que esto, si me voy realmente a la práctica, cojo estos criterios que se supone que son los que realmente identifican una decisión como precedente, me doy cuenta de que la extensión es mucho más amplia. Es mucho más amplia y me permite no decir cuáles son los precedentes en cada ordenamiento, pero sí que hay determinadas decisiones que son candidatas a convertirse en precedentes en el sentido de que si el legislador lo considera oportuno, nuestros usos lingüísticos no se verían forzados a decir, no, mira, es que esto no es precedente. Por ejemplo, si el legislador dijese que las normas individuales, la parte dispositiva de las sentencias, son precedentes, diríamos, uy, aquí está pasando algo raro, porque esto lo llamamos extensión de la cosa juzgada. Pero que si llega un tribunal arbitral y te dice, no, mira, es que considero precedente el laudo anterior, dices, bueno, esto me sorprende en cierto sentido, pero bueno, parece que nuestra definición o cabe en aquello que entendemos normalmente, no en nuestras definiciones explícitas, sino en aquello que normalmente entendemos por precedente. ¿Hay una tensión entre la parte conceptual y la parte descriptiva? Sí y no, Sandra. ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que el análisis conceptual, bien entendido, no es más que una parte de una teoría. Y al ser parte de una teoría, aquello que tiene que ser evaluado es la teoría en su conjunto. Tengo la sensación, o algo más que la sensación, de que cuando alguien me pide que el análisis conceptual sea más ambicioso, en realidad está presuponiendo una teoría de qué constituye el análisis conceptual que se basa en aquello que es importante o que es relevante, un poco a la ras, en el sentido de que son los rasgos centrales de nuestra práctica. Pero es que me parece que esta atribución de centralidad a un determinado rasgo no está justificada y que puede terminar convirtiéndose en una teoría bien provincial. En el sentido de que, bueno, como el propio Ras lo dice, no el concepto de derecho, sino nuestro concepto de derecho. Pero, ¿nuestro exactamente de quién? Claro, esto te sirve si lo que te preocupa es un determinado ordenamiento o un conjunto muy limitado de ordenamientos. Creo que en el civil law, en el ámbito del civil law, si bien hay una literatura, una buena parte de la literatura que es muy buena, hay una gran parte de la literatura que se ha encallado en decir cosas muy similares a las que se dicen en el common law y llegar a conclusiones un poco contraintuitivas. Encallar en preguntas como, ¿es la jurisprudencia fuente de derecho? ¿Hacemos overruling? ¿Qué es un distinguish? Cuando en realidad nosotros tenemos instrumentos dentro de nuestros ordenamientos, la derogación, la anulación, la distinción o disociación, que nos permiten entendernos mejor a nosotros mismos, pero también incluso a ellos. A ver, perdón, denme un segundo. Me alejo demasiado de los usos lingüísticos. Las definiciones estipulativas. Hay un momento que al principio, digo, bueno, precedente, jurisprudencia y doctrina, lo voy a tomar como sinónimos. Claro, es estipulativa en un determinado sentido, pero, es estipulativa en el sentido de que digo, a partir de ahora los voy a considerar como iguales. ¿Significa esto que no aprecio diferencias? Claro, desde luego, esto lo tengo muy claro. Primero porque jurisprudencia puede querer decir un montón de cosas. Por ejemplo, en España jurisprudencia es más o menos el conjunto de decisiones del Tribunal Supremo y de algunos otros órganos. En México la jurisprudencia es el conjunto de criterios que provienen bien de un tipo de decisiones jurisdiccionales o bien directamente de las tesis vinculantes y en ocasiones también de las no vinculantes. O cuando te vas a Brasil, de las súmulas, algunas sentencias de la Corte Suprema Argentina, bueno, una infinidad de cosas. Pero yo en lo que estoy pensando sobre todo es en la discusión que ha habido sobre todo entre procesalistas que han tratado de establecer, no que han tratado, que han afirmado que hay una cesura muy fuerte entre los tribunales de precedentes y los tribunales de jurisprudencia o los tribunales de casación. En este sentido, ¿qué es lo que vengo a sostener? Digo, bien, las diferencias son evidentes. Nosotros no estamos tan atentos a los hechos. El nacimiento de los sistemas de precedentes tiene un carácter sobre todo procesal. Es una forma de fuente procesal para tratar de controlar cuál es el contenido del derecho. Estos son los orígenes del common law. Mientras que nosotros... con los tribunales de casación lo hicimos directamente yéndonos al contenido, un tribunal que controla la correcta interpretación de la ley. Y como esto hay otras varias diferencias. Pero claro, me parece que estas diferencias pueden ser salvadas si yo lo que hago es abstraer un poquito más, eliminar aquellos elementos que pueden ser contingentes de uno y otro ordenamiento y decir, bueno... Es que lo que nos encontramos tanto en un lado common law como en el otro, civil law, y aquí distinguiendo entre civil law latinoamericano y civil law europeo, es que tenemos algunas decisiones que son relevantes, que el citarlas no es algo casual o no es algo gratuito, que en nuestras comunidades pareciera que si yo tengo en cuanto juez dos borradores de sentencia más o menos justificados en la misma medida y aporto a uno de ellos un precedente, esto marca una diferencia práctica. No digo que esto sea igual en todos los casos, pero este me parece un umbral mínimo de identificación que nos permite entender mejor qué es lo que está pasando de un lado y de otro, de cuando tenemos precedentes fuertemente vinculantes a cuando tenemos estos precedentes que no va a pasar nada si no los cito, porque no me van a anular la sentencia, pero el hecho de que los cite marca una diferencia práctica, implica algo, implica una mejor justificación, implica que se considere que la decisión que sí emplea el precedente esté mejor justificada. Sí. Bueno, en este sentido, claro, es que mi pretensión conceptual es súper modesta. Lo único que estoy tratando de hacer no es exactamente identificar un mínimo común denominador, porque no es exactamente mínimos, mínimos, mínimos. Claro, yo introduzco un criterio que es el criterio de relevancia o de, perdón, de concordancia con los usos lingüísticos. O sea, si hay algo que en un momento determinado podría contar como precedente, pero esto es completamente incoherente con los usos lingüísticos, pues te voy a decir, mira, tal vez nos conviene una palabra diferente para esto. Por ejemplo, el caso de cuando algunos órganos jurisdiccionales se pronuncian sin caso, no están en un proceso jurisdiccional y dictan normas de carácter general. O sea, yo, por ejemplo, las tesis no las llamo precedentes, las súmulas no las llamo precedentes, los acuerdos no jurisdiccionales del Pleno del Tribunal Supremo Español tampoco los llamo precedentes, los plenos jurisdiccionales peruanos de la Corte Suprema Peruana tampoco los llamo precedentes. ¿Por qué? Porque me parece que no satisface estas cosas mínimas. En este, y por eso digo que mi objetivo en términos conceptuales es mínimo, es bien modesto. ¿Cuánto alejarse de las intuiciones lingüísticas? Bueno, esto en realidad creo que lo he respondido ya, pero si no lo he respondido ya, decídmelo. ¿Por qué? Bueno, también lo he dicho, ¿por qué son estos los objetivos de la teoría? Porque me parece que nos permite una mejor comprensión de cómo funcionan los precedentes tanto de un lado como de otro. ¿Riesgos de la extensión? Sí, claro. Hay riesgos en la extensión, pero yo diría, yendo al concreto, de los ejemplos que les pongo ahí, incluido las decisiones, los informes consultivos del Consejo de Estado, dirían que esto no es una forma de precedente. Tal vez aquí convenga, porque cuando son citados por el Tribunal Constitucional, creo que aquí convendría ir directamente a discutir cada uno de ellos. Y no sé si hay alguna instancia que merecería el nombre de precedente, pero que consideráis que queda fuera de la definición. Yo diría que no, pero aquí, ¿cómo decir? Además, porque esto es un trabajo en curso, estoy completamente abierto y estaré súper agradecido a cualquier comentario que me podáis hacer. Pero diría yo que el concepto es lo suficientemente amplio, lo suficientemente abarcativo para dar cuenta de todas estas decisiones que parecieran candidatas. Y diría yo, Edgar, que merecería más la pena escucharlos a ustedes que seguir reiterando yo algunos puntos. Así que, a menos que alguien piense que me he dejado, Sandra, si me he dejado algo en el tintero, por favor, dime, que he tomado apuntes, pero creo que de manera algo desordenada, pero creo que no me he dejado nada. Sí, pues, creo que no me he dejado nada.
Pues muy bien, Álvaro, muchísimas gracias por esta réplica. Y antes de pasar a la apertura, a la discusión grupal, Sandra, ¿qué te parece si quisieras tomarte algún tiempo, algunos minutos para hacer un comentario adicional a lo que acaba de responder o de comentar el profesor Álvaro?
Sí, gracias. Gracias, Edgar. Sí, Álvaro. De hecho, pues te decía, creo que hay, digamos, quizás concepciones distintas o aproximaciones distintas de justo de la forma de elaborar o trabajar, análisis conceptual, ¿no? De alguna manera entiendo la estrategia que nos planteas, digamos, hemos comentado justo que la riqueza de poder clasificar o poder encontrar todas estas prácticas que sí son o que comparten ciertos rasgos, pero como bien decías, hay, digamos, casos específicos que me hacen bastante ruido luego, ¿no? Como, digamos, de extender demasiado el concepto que quizás se desdibuje o se diluya la noción que usualmente tenemos de precedente. Es decir, esta cuestión de ampliarlo demasiado, no logro entender la condición de necesidad de ampliarlo a todo aquello que quepa en el concepto de precedente. Digamos, no me hace sentido con las prácticas como las entiendo, ¿no? Y claro, ciertamente son, digamos, son aproximaciones conceptuales distintas, pero me pregunto si justo la pretensión de generalidad, de que este sea un concepto útil y que podamos usar en diferentes lugares, no nos lleva demasiado lejos a querer también usarlo para otros, digamos, para otras prácticas que se pueden llamar de otra forma y que realmente no en el sentido fuerte comparten las virtudes o, digamos, los elementos del concepto de precedente, digamos, en un sentido relevante. Creo que igual partimos de marcos referenciales diferentes y por eso quizás no logro comprender el ejercicio de esta manera, pero claro, creo que sería como interesante, como bien lo señalas, a lo mejor en otro momento, pero discutir caso por caso, quizás, ¿no? Ejemplos específicos. Habrá algunos en los que quizás como estos casos de recurrir a resoluciones de tribunales internacionales, que son como ejemplos de tipologías, que diría yo, de precedentes, pero hay otros en los que sí definitivamente creo que está ya bastante fuera del alcance, ¿no? Y eso sería mi comentario. Gracias, Edgar.
Muchísimas gracias, Sandra. Claro que sí, Álvaro, por favor.
Dejadme ir a un caso bien contraintuitivo, para defenderme desde la peor posición posible. Decisiones del Consejo de Estado Español. El Consejo de Estado Español es un órgano consultivo cuyas decisiones no son vinculantes, hay que pedirle, el gobierno tiene que pedir informe al Consejo de Estado sobre determinadas materias, pero no tiene por qué hacerle caso. En este sentido, ¿qué es lo que hace el Consejo de Estado? Pongo un caso típico. Cuando el gobierno le tiene que preguntar acerca de la constitucionalidad de un proyecto de ley. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Lo que está haciendo ahí es analizar en abstracto la compatibilidad entre dos normas, ¿sí? Está diciendo, no, mira, es que interpretado así sería compatible, interpretado de esta otra manera no sería compatible. Claro, estas decisiones no son vinculantes, no suponen ningún tipo de modificación del ordenamiento jurídico, no introducen ningún tipo de norma en este sentido. Ahora bien, yo me puedo preguntar si, primero, ¿sirve de algo citar al Consejo de Estado? El Tribunal Constitucional lo hace. Y esto me dice que si el Tribunal Constitucional lo hace, es porque hay alguna razón por la que considera esto que es relevante. ¿Tiene sentido decir que el Consejo de Estado no puede sin más contradecir sus propias doctrinas? Bueno, esta me parece una pregunta interesante y relevante. Saber si el Consejo de Estado español puede directamente ir cambiando de opinión o no. Y si podemos decir que sus decisiones, primero, criticar sus decisiones, y segundo, incluso llegar a preguntarnos sobre la validez de estos informes. Me parece que solo si amplío el concepto de precedente puedo hacerme estas preguntas y tratar de responderlas con los instrumentos de la teoría del precedente. Digamos que la teoría del precedente ha generado un instrumental que nos permite poner en cuestión y discutir algunas cosas que de otro modo creo que no estaríamos en disposición de hacer. Este es el punto. Lo mismo incluso con lo que pongo yo, el ejemplo que pongo. La concesión de carta de nacionalidad por carta de naturaleza por el gobierno. Claro, este es el típico acto administrativo no reglado, discrecional al máximo. ¿Tiene, no obstante, sentido preguntarse si el Consejo de Ministros puede atribuirle la nacionalidad a deportistas de élite que sean futbolistas, pero no atletas? ¿Está llevando a cabo algún acto criticable desde el punto de vista jurídico o directamente inválido? Me parece que estas son preguntas interesantes. Yo no estoy diciendo que sea un precedente la decisión del gobierno acerca de la concesión de carta de naturaleza. Lo que digo es que si llegase el legislador y dijese, no, mire, es que a partir de ahora esto está usted vinculado por sus propias decisiones. Tenga muy claro a quién le va a dar nacionalidad por carta de naturaleza. Digamos que nadie pondría en cuestión que esto es un precedente o a nadie le sorprendería decir que esto es un precedente. Este es el objetivo.